Buenos días, UMH. La tensión entre Cataluña y el resto del país continúa en aumento. La novedad del día es la lista de supuestos agravios a la comunidad catalana blandida por el presidente Mas y que alimenta la polémica sobre el independentismo catalán que, justificada o no, aparta la vista de temas sociales mucho más acuciantes. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy 31 minutos de la mañana de este miércoles 16 de octubre, que comienza con estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento flojo de poniente y temperaturas en ascenso. Alcanzaremos una máxima próxima a los 32 grados. Nueve y 31 minutos, como decíamos, y es tiempo de repasar la actualidad de esta mañana con nuestros servicios informativos, hoy encabezados por Jesús Montejano y Carlos Bartual. Comenzamos, como siempre, por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, donde Rosa María Calaf imparte una conferencia a los estudiantes de periodismo. Amplía la información Carlos Bartual.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández ha organizado la conferencia Contar el Mundo, Reto, Responsabilidad y Privilegio, que impartirá la periodista Rosa María Calaf. La charla está dirigida a estudiantes de periodismo y estará moderada por la profesora de periodismo televisivo Isabel González Mesa. El acto tendrá lugar a las 11 de la mañana en el aula magna del edificio Altavis. Calaf también inaugurará el aula que lleva su nombre en el edificio Azábares, así como una exposición con las mejores fotografías del curso de verano de fotoperiodismo, impartido por fotógrafos de la Asociación de la Prensa Alicantina y coordinado por el periodista José Soto. Asimismo, la periodista dará una clase magistral a los alumnos de Máster en Innovación en Periodismo de la radio de UMH a partir de las 4 de la tarde en la NAU de Innovación ubicada en el edificio Innova.
Y además, dentro de unos minutos podremos contar con ella en directo en Buenos Días, UMH. Cambiamos de tercio sin irnos de la universidad, donde se abre el plazo de inscripción para la tercera edición de la Maratón de Creación de Empresas.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Universidad Miguel Hernández de Elche y la NAU de la Innovación del Parque Científico y Empresarial han abierto el plazo de inscripción para la tercera edición de la Maratón de Creación de Empresas UMH. Este programa concurso comenzará el próximo 14 de noviembre y está dirigido a emprendedores que tengan una idea innovadora y necesiten formación y financiación para ponerla en marcha. En esta iniciativa podrán participar cualquier miembro de la comunidad universitaria, así como emprendedores externos. Además, la UMH concederá un total de 60.000 euros en premios a las ideas más innovadoras, cuantía que se destinará a la puesta en marcha de los proyectos presentados. El periodo de inscripción concluirá el 12 de noviembre.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. La jueza Laya decreta que Comisiones Obreras y UGT respondan de forma subsidiaria por los expedientes de regulación de empleo.
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE en Andalucía, ha impuesto una fianza civil al dirigente de UGT, Salvador Mera, y al de Comisiones Obreras, Roberto Carmona. La jueza ha decretado la responsabilidad subsidiaria de los sindicatos y añade la retirada del pasaporte a ambos dirigentes. Mera y Carmona fueron detenidos en la segunda fase de la Operación Heracles llevada a cabo la semana pasada por la Guardia Civil.
Y nos vamos hasta Cataluña, donde, como comentábamos, Mas construye una lista de supuestos agravios a la comunidad para forzar la negociación con Rajoy.
El Ejecutivo catalán ha aprobado un documento de 50 folios donde recoge los supuestos agravios del Gobierno central hacia Cataluña. En este informe, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, destaca una cifra, 9.375 millones de euros, resultado de una suma que iría desde la deuda del Gobierno con la Generalitat hasta inversiones todavía pendientes con la comunidad. También incluye todo tipo de apreciaciones subjetivas y de difícil comprobación que prometen convertirse en arma arrojadiza entre Gobierno central y Generalitat. Los objetivos del presidente catalán, Artur Mas, son convencer de que el problema en Cataluña no solo es producto de la crisis económica y obligar a Rajoy a sentarse en una mesa de negociación para que rectifique sus políticas sobre Cataluña.
Pasamos ahora a las noticias internacionales. El 90% de la población urbana respira aire contaminado.
La Agencia Europea del Medio Ambiente ha emitido una contundente voz de alarma sobre este problema sanitario, y es que en torno al 90% de la población urbana de la Unión Europea está expuesta a concentraciones de contaminantes que la Organización Mundial de la Salud considera perjudiciales. Los expertos presionan a Bruselas para que endurezca la legislación y así intentar erradicar este problema, aunque estos prevén que tan solo se modifique levemente alguna legislación sin llegar a tomar acciones directas.
Y nos vamos a Portugal, que recortará el sueldo a todos los funcionarios que ganen más de 600 euros.
En 2013, el gobierno portugués intensificó la presión, sobre todo en los impuestos, a fin de recaudar más. Para 2014, sin que estos impuestos bajen, esta misma presión se hará sobre los sueldos. Por eso, todos los funcionarios y empleados públicos portugueses que cobren más de 600 euros, que es el 90% de todos los funcionarios, verán reducido el sueldo entre un 2,5 y un 12% de manera progresiva, según el salario de cada uno. Además, los funcionarios jubilados que ganen más de pensión que los jubilados del sector privado verán sus ingresos también reducidos, ya que el gobierno quiere equiparar a la baja ambas pensiones.
Y pasamos a finalizar con las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
La Asociación de Comerciantes de Elche apoya al Partido Popular en el proyecto Nuevo Mercado Central.
La Ruta del Palmeral cuenta con paneles informativos de los 67 huertos que conforman el Palmeral UNESCO.
En Orihuela.
Orihuela acoge el primer salón de empleo y formación.
En San Joan de Alacant.
San Joan de Alacant se moviliza en la lucha contra el cáncer de mama, cubriéndose de color rosa para conmemorar el 19 de octubre, Día Mundial contra la Enfermedad.
Y nos vamos hasta Altea.
5 detenidos al desarticular un punto de venta de drogas. Entre los arrestados está el propietario de un bar, su hijo y su sobrino, un camarero y un cliente acusado de falsificación de documentos.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 16 de octubre. Gracias Carlos, gracias Jesús. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día tiempo ahora de repasar las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco de la mano de nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero.
¿Qué se siente repasando portadas viendo que Rosa María Calaf te está mirando desde el otro lado de la pecera?
Muchísimos nervios.
Pues comenzamos, si te parece, repasando la portada del diario El País.
Por supuesto, y como el resto de portadas de hoy o gran mayoría destacan el asunto catalán. En este caso, titula El País Más, eleva la tensión con una lista de supuestos agravios a Cataluña. La deslealtad del Estado incluye recortes aplicados a toda España. La Generalitat maniobra para que Esquerra Republicana de Cataluña apoye los presupuestos. Y en foto de portada vemos a Artur Mas, al presidente catalán, y varios consejeros ayer durante los actos del 73 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys.
Y pasamos ahora, si te parece, a la portada del diario El Mundo, que creo que sigue todavía con la cuestión catalana como principal titular.
Pues sí, sí, El Mundo hoy titula Más cifra del sufrimiento de Cataluña en 9.375,7 millones. La Generalitat cuantifica la deslealtad del Estado con agravios que van desde las inversiones del Estatut a las becas y los anticonceptivos. Y en foto de portada encontramos también una polémica en Cataluña, en este caso con respecto a una fotografía del torero Juan José Padilla, y titula El Mundo, Barcelona no quiere toreros ni en foto.
Un titular muy contundente el que encontramos hoy en El Mundo.
Pues sí, y además también destaca El Mundo ese frenesí de viajes al extranjero de la clase política española. En los últimos 5 años las autonomías hicieron 931 visitas internacionales y las Cortes otras 491 desde 2006.
Desde luego, menuda representación tenemos en el extranjero. Continuamos, si te parece, con la portada, como siempre, con fotografía tamaño póster del ABC.
Que cambia un poquito de tema y va hacia el PSOE y en concreto hacia Rubalcaba. Huida hacia adelante del líder del PSOE, titula el ABC, Rubalcaba se aferra al sueño de una gran coalición contra el PP. Varones socialistas creen que maniobra para ser candidato en 2015.
Ahí queda eso, veremos si las predicciones se cumplen y de Cataluña sigue la cosa, mucho más analizando ahora la portada de La Razón.
Sí, que bueno, trae fotografía grande con La Estelada y Artur Mas de fondo y titula Un anti-independentista tiene la patente de La Estelada. El empresario de Castellón, José Antonio Blázquez, registró el símbolo separatista y según recoge el Boletín Oficial del Estado del 25 de julio, tiene todos los derechos sobre su uso. Y el dueño de la enseña pues ha declarado La Razón. Los Puyol me han hecho una oferta de 6 ceros por la patente, nada más y nada menos.
Veremos en qué queda, si la compra o no. Y además tenemos noticia porque ayer a medianoche recordamos que conocíamos al ganador, en este caso ganadora, del Premio Planeta.
Sí, y la portada de Razón lo recoge. La mirada femenina de Clara Sánchez gana el Planeta. La escritora que ya ganó el Nadal en 2010 venció con El cielo ha vuelto y la exministra González Sinde fue finalista con su libro El buen hijo.
Desde luego, sorpresa para todos. Continuamos con la portada de La Vanguardia,
que de nuevo vuelve al tema catalán, titulando El gobierno cifra los agravios del Estado en 9.376 millones. Ya le iba a quitar yo 10 veces.
Habrías aliviado a mucha gente, desde luego.
Seguro que sí. Y bueno, esta lista incluye inversiones no satisfechas, deudas y medidas impuestas desde el gobierno. Roca explica en el Parlament que la consulta cabría en la Constitución. Ahí queda. Y en foto de portada, la selección española con Iniesta y Negredo y titula La selección ya está en Brasil. Negredo y Mata marcaron ayer ante Georgia y dieron a España la clasificación para el Mundial. Así que bueno, enhorabuena a los chicos de La Roja.
Y desde luego, y con esa felicitación pasamos a las portadas de alcance regional, esta vez con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
Que destaca en portada el pago único del paro para autónomos de la provincia arrastra ya 75 días de retraso. La tardanza en abonar de golpe la prestación implica la reactivación del sector emprendedor. Empleo recibe 1.500 peticiones de este tipo al año.
Y además tenemos una fotografía que, como bien titula, casi casi es de milagro.
Sí, es bastante impactante. Titula Vivo de Milagro y se puede ver en la fotografía los bomberos trabajando junto a una avioneta que se estrelló en Muchamel tras impactar contra una torre de alta tensión cuando se disponía a aterrizar. Y la fotografía impacta muchísimo.
Desde luego, además, ese poste de la luz ahí doblado. Y bueno, ¿qué más nos recoge La Verdad?
Pues en el terreno de Elche, una buena noticia. La mujer gana terreno en el campo. En Elche dirigen ya el 25% de las exportaciones.
Paso a esa igualdad de género y finalizamos con el diario Información en su edición de Elche y Ibaix Vinalopó.
Que destaca en portada, el fiscal pide que se investigue por el nepotismo al alcalde de Benidorm. El Ministerio Público remite al juez la denuncia contra Agustín Navarro por más de medio centenar de contrataciones de parientes y personas afines al Partido Socialista del País Valenciano. Y es una cosa bastante grave, como se demuestre todo esto. Y bueno, en foto de portada, una foto bastante triste, que titula La basura campa a sus anchas. El Hort del Esponto, situado en la ruta del Palmeral de Elche, presenta un estado lamentable de abandono y suciedad.
Esperemos que sirva esta noticia para denunciarlo y sobre todo para ponerle fin, porque es una pena que un patrimonio tan bonito se vea ensuciado de esa manera.
Pues sí, es una pena.
Pues hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias, Bea, por traérnoslas. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí con la entrevista a Rosa María Calaf en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 16 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en Alicante, Alcoa, en la sala de formación Avenida de Elche número 109, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en el Instituto Antonio José Cabanillas, en la Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell número 3234, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en la Escuela de Arte Superior de Diseño, Salón de Actos, nuevo edificio, de 9 a 1 y media de la tarde.
Por último, en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número. De 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida. ¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @si/UMH.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
9:45 de la mañana y tal como adelantábamos tanto en el programa de hoy, en los anteriores y en las redes sociales, hoy Buenos Días UMH tiene el placer de charlar con una auténtica dama del periodismo. Una mujer que le ha puesto nombre y apellidos a la profesión y que durante años nos ha mostrado la realidad más oculta, que también ha sacudido conciencias y que continúa haciéndolo. En definitiva, tenemos con nosotros hoy a una maestra que tiene mucho que contar. Rosa María Calaf, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Y para hacer la entrevista contamos a además con nosotros, con nuestro compañero de reporteros, Roberto Prada. Roberto, buenos días a ti también.
Buenos días.
Rosa, has sido la periodista viajera por excelencia. Siempre te vamos a conocer por tus viajes que te han llevado a sitios tan dispares como Buenos Aires, Moscú, etcétera. ¿Qué te han aportado estos viajes?
Bueno, pues el acercarme a lo diferente, porque esa es una oportunidad que no se puede desaprovechar, porque para aprender, pues la verdad se aprende mucho más de lo que es distinto que de lo que es igual. Y entonces aprendes también por el camino a que no hay que temer lo que es diferente y que realmente hay que acercarse a los demás, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿no? Que no se aprenden nada, en fin, con la misma profundidad y la misma amplitud, etcétera, que como viajando. O sea, no hay libro que te pueda explicar eso.
¿Y en qué podemos decir que se diferencia la forma de concebir el periodismo de un corresponsal a un periodista de redacción?
Bueno, no, en realidad debe ser lo mismo y es lo mismo. Es decir, el objetivo es servicio y es tratar pues de explicar lo que pasa. Lo que ocurre es que el corresponsal, pues bueno, lo hace en realidades que no son la suya, ¿no? Y por tanto tiene que aportar más elementos. Es decir, tiene que pensar que el que te está escuchando, pues a lo mejor ni siquiera sabe dónde está el lugar donde estás. Y entonces hay que contextualizar mucho más. Y bueno, pero yo siempre digo que es mucho más complicado hacer periodismo local que periodismo internacional, ¿no?
Usted ha afirmado que debe existir algún tipo de control sobre la calidad de la información, del mismo modo que se controla que, por ejemplo, en una lata de sardinas no haya productos tóxicos. Pero ¿cree que ahora mismo hay algún medio de comunicación español que sea en sí mismo tóxico?
Bueno, pues más de uno, lamentablemente, español y no español. Ese es el gran problema, es decir, que cuando se habla de control de la calidad de la información, enseguida parece que se está atacando la libertad de prensa, o sea, la libertad de información, la libertad de expresión, y no es cierto. O sea, es decir, hay libertad de empresa y efectivamente controlamos, o sea, que pues un empresario desaprensivo no coloque en los productos algo que por abaratarlos o por hacer mayor negocio, pues ponga en peligro la salud del cuerpo. Entonces deberíamos tener mucho cuidado con lo que ponemos en los medios de comunicación que pueda dañar la salud del alma social, ¿no? O sea, podemos crear un cuerpo social enfermo. Y lamentablemente, pues hay muchos medios de comunicación, o sea, unos más, otros menos, que pues están alejando mucho de ese objetivo de servicio, ¿no? Que debe tener siempre un medio de comunicación, sea público o privado.
Rosa, ¿crees que desde las facultades de periodismo se nos enseñan a evitar estos productos tóxicos y a ser realmente buenos periodistas?
Bueno, yo creo que hay de todo, como siempre, ¿no? O sea, hay evidentemente pues facultades pues que tienen un mayor nivel, una mejor calidad de información y otros que la tienen peor. Pero sí que creo que es importante que se insista mucho en esto. Y una vez recuerdo haber tenido una discusión sobre en qué curso tenía que estar la ética, ¿no? Porque creo que me parece que está hacia el final, ¿no? Y entonces pues yo siempre he opinado que tiene que estar al principio y al principio, en medio y al final, porque estamos en una sociedad en la que la ética se está dejando mucho por el camino en todas las profesiones, pero desde luego en periodismo es esencial, o sea, porque ya digo, un periodismo, una prensa, o sea, que no tenga en fin, ese compromiso, ¿no? con el rigor, con la transparencia, con el pluralismo, bueno, pues va a hacer un flaco favor a la sociedad.
Y ahora que hablaba de la ética, se ha dado el fenómeno del presidente plasmático últimamente. ¿Qué opina usted sobre el cubrimiento de esas ruedas de prensa en las que no hay preguntas por parte de los periodistas? ¿Deberían los periodistas cubrirlas o irse?
No, hay que levantarse y marcharse. O sea, es decir, en esto soy absolutamente tajante. O sea, creo que una rueda de prensa significa que hay unas personas ahí, que los periodistas, no es que nosotros seamos muy importantes, nosotros somos importantes en la medida en que somos intermediarios entre pues esa persona que tiene que dar explicaciones y el ciudadano que no puede estar ahí. Entonces, el que ocurra eso significa, por supuesto, una falta de respeto por la profesión, pero fundamentalmente una falta de respeto por el ciudadano, ¿no? Entonces eso no hay que tolerarlo. Es decir, el periodista no es un comparsa. O sea, es decir, no estamos ahí de extra de película, ¿no? O sea, quiero decir, para hacer bulto. Entonces, bueno, pues si quieren que haya alguien que haga bulto, pues no sé, que contraten eso, que contraten actores, ¿no? Entonces yo en eso soy tremendamente rotunda y creo que habría que negarse y los medios deberían realmente en eso tener una posición muy clara.
Hablando, haciendo una crítica sobre los medios, sobre todo la televisión, apuestan mucho más por el entretenimiento, demasiadas veces vacío, que por la verdadera información. ¿Qué factor crees que ha llegado a desencadenar esto?
Bueno, pues el que haya, ya hace mucho tiempo, ¿no?, que entró, digamos, por una parte el capital en los medios de comunicación y entonces convirtió el medio de comunicación en su globalidad en una mercancía, es decir, todo tiene que contar a la hora de la cuenta de resultados final, ¿no? Entonces la mercancía, la noticia nunca puede ser una mercancía, o sea, no puede estar sujeta a leyes de mercado, es decir, es un bien tremendamente frágil, delicado y esencial, ¿no? Entonces, pues ahora efectivamente ya se habla de lo del infoentretenimiento, ¿no? Es decir, se hace creer que se informa cuando en realidad lo que se hace es entretener. Entretener, pues en el mejor de los casos con fines estrictamente económicos, es decir, pues para ganar más dinero, en el peor de los casos con el fin de precisamente desinformar y tener, pues en fin, una ciudadanía más dócil y más manipulable, ¿no?
Uh-huh. Hablando de esto, es inevitable, como siempre, hablar de la cadena pública de Televisión Española. En este aspecto, ¿percibes la diferencia a mejor o a peor entre la era Julio Samoano y la era de Fran Llorente?
Sí, absolutamente, y creo que no solo soy yo, ¿no? O sea, que no creo que hable porque, en fin, porque entonces yo estaba y ahora no estoy, ¿no? Sino que creo que sí, porque creo que la época anterior de Fran fue una época que, sin ser perfecta, porque evidentemente tampoco lo era, pues es lo que más se ha acercado a una televisión plural, o sea, ya una televisión pública de servicio, ¿no? Como realmente nunca había sido antes. Yo he estado muchos años en esa casa, ¿no? Y ahora creo que hay una involución, o sea, se va para atrás otra vez. Y realmente está respondiendo mucho a algo que, ya digo, no solo es un fenómeno de aquí. Walter Lippmann ya decía, que es el decano de la prensa norteamericana, ya decía, ¿no?, que estamos colonizados, ¿no?, y que la opinión pública la crean unas élites. Siempre ha sido así, pero ahora la tecnología hace que eso tenga una amplitud y, por supuesto, una incidencia, o sea, muchísimo mayor.
Hace un par de semanas nos visitaba en la UMH Pepe Cervera, uh-huh, recientemente nombrado defensor de la comunidad en el diario.es, y en la inauguración del máster de innovación periodística decía: para que el periodismo sobreviva deben desaparecer, hay que destruir a los grandes diarios. Uh-huh. El periodismo debe refundarse y soltar amarras. Hay que reinventarse otra vez.
Sí, bueno, es que el reinventarse es algo que la humanidad ha hecho continuamente y es la única manera de progresar. Y está claro que efectivamente los medios convencionales, es decir, lo que entendemos como medio de comunicación, pues están metidos de tal manera en unos juegos de intereses que no tienen nada que ver con la función periodística, que no están cumpliendo su función. Es decir, la función periodística ha sido, la función informativa ha sido fagocitada por la mercantilización, ¿no? Y entonces, pues es evidente que eso ya no sirve, ¿no?
Uh-huh. Tu trayectoria inevitablemente está ligada a Televisión Española, que además ha sido, como comentábamos antes, la cadena que más cambios ha sufrido estos años y ha pasado de intentar imitar el idealizado modelo de la BBC a volver a depender del gobierno. ¿Qué opinión te merece esta involución?
Bueno, a mí me preocupa mucho, es decir, todo lo que sea ir hacia atrás, pues es inquietante, porque el ir hacia adelante cuesta mucho esfuerzo. Entonces, el perder lo que se logra con ese esfuerzo es, pues, muy triste. Y es, pues ya digo, en el caso concreto de la información, tremendamente inquietante. El problema, yo creo que ocurre, esto ya es muy, muy español, porque estos son fenómenos que van sucediendo no solo aquí, ¿no? Pero aquí tenemos una mala costumbre, y es que somos muy buenos construyendo algo de repente cuando hay que construirlo, somos muy buenos destruyendo rápidamente lo que hemos construido y somos fatales consolidando y conservando lo que hemos conseguido, ¿no? Y eso deberíamos darnos cuenta y tratar de cambiarlo, ¿no?
La BBC siempre se pone como modelo en la universidad, nos comentan que es como a lo que deberíamos aspirar como modelo público, pero eso cuesta dinero. ¿Cree usted que habría que instalar un canon para pagar una televisión, un medio libre y de calidad, además, para el ciudadano.
Sí, hay diversas formas, ¿no? En Europa, pues unas son por canon, otras se paga pues cuando se compra el televisor. Es decir, lo que tendríamos que explicarle bien al ciudadano es que un servicio público efectivamente cuesta dinero, una buena sanidad cuesta dinero, una buena educación cuesta dinero y un buen restaurante cuesta dinero. Es decir, que el pensar que, bueno, por 2 euros y, en fin, y de cualquier manera uno puede obtener calidad, bueno, pues es utópico totalmente, y más en una sociedad como la nuestra, en donde, digamos, todo tiene un precio, ¿no? Así que el sistema no importaría, es decir, canon, ya digo, pago por televisión, buscar una forma, pero sobre todo que el ciudadano entendiera eso, que un servicio público de información, o sea, tiene que ser caro para que sea bueno. Ahora, eso no quiere decir que no tenga que estar controlado y, por supuesto, tiene que ser servicio público. O sea, es decir, que tiene que ser para todos, o sea, no solo para un grupo.
Esta falta de pensamiento, de concebir la calidad como algo necesario y no totalmente gratuito, ¿puede ser la principal causa que nos está llevando a tantos recortes que estamos sufriendo en la actualidad?
Bueno, claro, el tema está en que se ha construido una sociedad en la que, bueno, pues no, las cosas tienen el valor que se les da, que se les pone, pero que no es el que tienen realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues la ciudadanía, yo estaba contando ahora, no considera normales y considera, en fin, que son cosas garantizadas, cosas que no lo son. Por ejemplo, otro día escuchaba a una señora en el AVE que decía, hablando por teléfono, y decía, no, pues voy en un AVE normal. No, el AVE, voy en el AVE normal. Bueno, el AVE de normal no tiene nada. O sea, es un extraordinario medio de comunicación. Tenemos en España más kilómetros de AVE que en Francia, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, es decir, y eso es muy importante que lo tengamos y hay que valorarlo. O sea, no es algo normal. Y desde luego no se puede considerar que está garantizado todo aquello que hemos conseguido, porque si no peleamos por ello, o sea, pues puede desaparecer, ¿no?
Desde luego. Volviendo a los corresponsales, a, como comentábamos antes, esa profesión donde siempre te hemos visto, ¿consideras que el corresponsal se encuentra en la actualidad en peligro de extinción?
Sí, hace mucho tiempo que lo digo, porque efectivamente un corresponsal, tal como debe ser, es decir, una oficina, una persona que está dedicada a un área en específica, que tiene unos recursos, que tiene unos medios, que tiene un tiempo para trabajar, cuesta dinero. Entonces las empresas periodísticas te dicen no, pero si es que no es necesario, porque ahora cuando hay una crisis, en cuestión de horas, pues estás en el lugar y puedes estar transmitiendo. Entonces, bueno, punto uno, ya estás implicando que solo cubres crisis, o sea, y no todas, o sea, las homologadas, ¿no? Entonces, significa que no cubres precrisis, que si las hubieras cubierto, a lo mejor no se hubieran convertido en crisis, ¿no? Entonces, digamos que entra dentro de este panorama en donde lo que cuenta es la cantidad y no la calidad, ¿no? Y el creer que cuando uno dice nuestro equipo está en tal lugar, y bueno, en fin, un sitio complicadísimo y tal, y ya está. No, está en tal lugar, pero lo importante es saber si sabe algo y se me va a contar lo que está pasando, porque solo el que esté, pues poco valor tiene, ¿no?
Y hablamos de los medios, pero los periodistas, parte de culpa también tendremos. ¿Somos críticos con el trabajo que hacemos?
No, yo creo que tenemos también una gran parte de culpa, es decir, nos hemos acomodado, ¿no?, también, en fin, a esta sociedad pues muy permisiva, aprovechar, pues bueno, pues toda esa parte que traía la bonanza, etcétera, a no hacernos muchas preguntas que deberíamos habernos hecho, porque es más cómodo no hacerse preguntas, ¿no? Entonces, claro que sí que tenemos una responsabilidad en todo esto, porque sinceramente tendríamos que haber reaccionado mucho antes y no haber esperado a que el deterioro, o sea, de la profesión fuera tan profundo como es ahora en este momento, ¿no? O sea, porque verdaderamente es inquietante, ya digo, el que se empiece a percibir el que la prensa y la información y el periodista no es necesario, ¿no? Porque realmente lo es para construir una sociedad justa y democrática y libre.
Y por último, para finalizar la entrevista, Rosa María, te ponemos nuestros micrófonos a tu disposición para que nos des un mensaje para esta sociedad que está tan desencantada con nuestra profesión y que tanta confianza de ellos necesitamos.
Bueno, la verdad que me cuesta, en fin, no, yo siempre digo que yo no soy maestra de nada, ¿eh? O sea, que lo único que puedo, de lo que puedo hablar es de mi experiencia y ya está, pero yo lo que diría es esto, es decir, que se se esté convencido de la necesidad de tener una buena información, que estar informado es un derecho, pero también es una obligación, ¿no? Y entonces debemos jugar en esos parámetros y no esperar que nos lo den, porque, en fin, la libertad nunca te la han regalado, siempre ha habido que ganársela.
Pues nada, Rosa María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, todo un placer. Roberto, gracias por colaborado con nosotros y os esperamos mañana de nuevo a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo.